La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de Capitalinos, el lugar donde el deporte de Bogotá tiene su espacio. Mi nombre es Mauricio Marín y, bueno, nuevamente tengo el gusto de presentar a la mesa de trabajo. Empezamos, como es costumbre, por la señorita, señorita Juliana. Bienvenida.
Hola, Mauro. Buenas noches y, bueno, muy contenta, ¿no? Con esa canción, así como que ya nos vamos preparando para el Mundial.
Total, esa es la idea, irnos recargando energía. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Don Mauricio, ¿cómo vamos? Muy bien, muy contento de estar acá. Viejito. No, pues si usted como es acá
el
adulto mayor de la mesa, pues obviamente hay que respetar a sus mayores.
Bueno, y saludamos al señor, al caballero Alejandro Durán.
Hola, Mau, ¿cómo está? Hola, compañeros. Cordial saludo a nuestros oyentes, claro que sí. Y pues no, está muy bien estar en contexto ya con el Mundial y estar empapados de todo esto, ¿no?
Sí, total. Vamos con toda la buena energía. Capitalino 2018 recargado. Bueno, empezamos con el tema del día. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, vamos a abrir el espacio al baloncesto. Vamos a tocar un poco lo que es sus reglas, un poco la historia. Y bueno, vamos a contextualizar un poco en cuanto al tema. Alejo, recuérdanos nuestras redes sociales, porfa.
Ah, claro que sí, para todos nuestros oyentes, no olviden seguirnos en VD Radio para que nos conozcan y opinen sobre nuestras emisiones.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día. Bueno, señores, como ya les venía diciendo, nuestro tema del día, el baloncesto. Entonces vamos a entrar en contexto, vamos a conocer un poquito de la historia que viene en la voz de Juliana Villegas.
Claro que sí, uy. Muy bonita introducción la tuya. Los voy a acorchar un poquito. Ustedes saben, ¿saben ustedes qué es el poc a poc?
¿El qué?
El poc a poc.
No. Ah, creo que sí. No, no sé. No,
la verdad no.
No me creaste duda, no.
No lo tengo presente. Corchado. No lo tengo presente tampoco.
Bueno, resulta que eso es un deporte de ayer nomás, de la época de los mayas, y se practicaba con una pelota maciza de caucho que debía golpearse con los muslos y las caderas. Los perdedores eran sacrificados para ofrecerlos a los dioses. ¿Por qué les di esta introducción? Porque de ahí surgió la idea del baloncesto.
Buen dato. Aquí, así como un dato curioso aquí, rapidito, entre comillas, cuando yo no he ido, pero he tenido amigos que han viajado a... a México, Cancún. Cuando uno visita la Riviera Maya, hay nativos de la región, valga la redundancia, que lo practican, bueno, lo practican para mostrárselo a los turistas. De una forma de cómo jugaban este deporte que nombraba Juliana.
Había un aro acá, igual.
Sí, sí, sí. Ellos como a manera de exhibición lo juegan y lo muestran para los turistas.
Bueno, vea pues, sí, aquí ya nos vamos culturizando un poquito más
total,
en los deportes.
Total.
Bueno, resulta que hacia el año 1891 el señor James Naismith fue un profesor de educación física de la Universidad de Massachusetts, quería inventar un deporte que pudiera practicarse en el gimnasio, especialmente para el tema de invierno. Entonces, pues como era en un espacio cerrado precisamente, y para que estas personas pudieran ejercitarse mejor y pudieran olvidarse un poco del frío, decidió crearlo, efectivamente como lo mencioné anteriormente, en un gimnasio. Entonces, él observó que efectivamente en invierno era donde más se empezó a practicar lo que él estableció. Ya más adelante vamos a ver las reglas. Bueno, pues primero se basaba el deporte en fuerza o contacto físico y después él decidió que tenía que tener un poco más de destreza. Entonces, él le pidió al conserje de la universidad unas cajas de 50 centímetros de diámetro y lo que obtuvo fueron dos cestas de melocotones que hizo colgar a cada lado de la pista del gimnasio, y así fue como se dio origen a la primera parte del baloncesto.
Interesante, dato, interesante. Sí. Y muy recursivo el señor, ¿no?
Así
con canastas
es.
De, ¿De qué me dijiste?
De melocotón.
De melocotón.
Muy original, muy original.
Vamos aquí a hacer un deporte que, en el que utilicemos guacales.
Sí.
Bueno, por último, cuando ya se volvió un deporte de exhibición, llegó a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y después en el de Los Ángeles en 1932.
Bueno, qué bien. Bueno, y hablando que tú decías de las reglas, ¿quién nos tiene algo de las reglas?
Sí, ¿cómo sabemos cómo se juega o qué?
¿Quién era el de las reglas?
A ver, no sé. Digamos que sea Diego.
Ahí está mal,
un voluntario.
Al azar. Improvisemos sí, esta sí. Vaina entonces.
Listo. No.
Ah. Bueno, vamos a hacer como un baloncesto para dummies, para que todos entendamos un poco de cómo se practica este deporte. Básicamente el deporte se practica en un rectángulo en donde están ubicados dos equipos, cada uno de cinco jugadores. El objetivo principal del juego, ¿cuál es? Encestar la pelotica en el aro del equipo contrario.
Bueno, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Nuestros oyentes obviamente no pueden ver lo que está pasando acá, pero el señor se puso aquí en el papel de director técnico.
Ya organizando la cancha, todo.
Y está
dibujando. Y especificándonos bien a nosotros, ¿no? Para claro, que comprendamos cómo es.
Que hay que hacer la tarea bien hecha.
Nos está haciendo la planimetría y sí, todo, sí, sí. Entonces
hay que hacer la tarea bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, les decía, el baloncesto se practica de esta forma. En general, se incluyen 12 jugadores, 5 que ingresan al campo y 7 que son suplentes. El técnico o el coach en ese momento puede hacer los cambios que él quiera. Y los jugadores pueden ingresar o salir de la cancha igual las veces que sea necesario, siempre y cuando el juego esté detenido, ¿sí? Para practicarlo se realizan 4 cuartos, se denominan así, de 10 minutos. Y al terminar los 2 primeros cuartos se hace un receso de 15 minutos, pues, para que los jugadores puedan descansar. Básicamente en el baloncesto la idea es, pues, como estamos hablando ahorita, encestar la pelota en el aro rival. No hay empates. Todos sabemos que a los gringos, y este es un deporte muy gringo, no les gustan los empates en los deportes. Entonces, en el dado caso, en el remoto caso, porque generalmente no pasa, que los dos equipos hayan hecho el mismo número de puntos, se va alargando un tiempo adicional de 5 minutos hasta que haya una diferencia. Ya en ese momento termina el partido. Para practicarlo, el jugador no puede avanzar con el balón caminando. Siempre tiene que estar o rebotando el balón en el piso o pasándolo a algún compañero. Solamente se pueden utilizar las manos. Dentro del área de juego hay unas marcas, unas demarcaciones que nos muestran diferentes espacios. Hay un medio círculo que cubre los primeros campos de cada cesta, de cada aro. Cualquier tiro que se realice por fuera de ese medio círculo tiene un valor de 3 puntos. Si se realiza dentro del círculo, dentro del medio círculo, tiene un valor de 2 puntos. Y obviamente hay faltas también que determinan los referees dependiendo de la gravedad de la falta, ya sea por una agresión o por... no por transportar el balón demasiado tiempo. Dependiendo de eso puede ser o un saque lateral o un saque posterior o un tiro libre. El tiro libre se realiza desde un rectángulo ubicado debajo del aro y cada lanzamiento de tiro libre tiene un valor de 1 punto.
Bueno, yo tengo que decirles que cuando yo logré entender el baloncesto fue gracias a una película muy recordada de la infancia que se llamaba Space Jam. ¿Sí la vieron alguna vez?
Ah, yo pensé sí. Que ibas a decir la del perro que jugaba baloncesto. Me quedaba en caracol todas las mañanas.
Sí, sí.
No.
El clásico.
Sí.
No, pues resulta que yo con eso fue que entendí. Y bueno, ahí es donde se tiene el sueño de llegar y tocar la cesta. ¿Cuántos jugadores en el mundo, es mi pregunta, habrán logrado hacer eso?
pues digamos, los jugadores de élite, los que están en la NBA, que es la
ya es mayor categoría,
que claro, es la digamos la principal liga de baloncesto del mundo, en su gran mayoría, pues todos lo pueden hacer, obviamente, porque son jugadores ya profesionales. Pero,
y mucha experiencia también, ¿no?
Claro, y pues realmente el baloncesto yo nunca lo he practicado, nunca pude, porque siempre hacía falta, nunca entendí cómo era el doble ritmo, nunca entendí cómo...
Pero es que
cómo,
imagínese acercársele a ese cuerpito glorioso.
Lo único yo creo que haría es meterla en la cesta y ya.
Ya
listo. No. Bueno, entonces, entrando en contexto, ¿no? Aquí lo del baloncesto, hablando un poco del baloncesto en Colombia, ¿no? Porque hay una liga profesional de baloncesto que es el campeonato profesional, donde torneo se juegan todos aquí los equipos colombianos, se debutan. Y pues este torneo, esta liga, surge en 1992, que fue refundada en 2013, que es ya de categoría profesional y es organizado por la División Profesional de Baloncesto. Esa entidad depende de su fundación y ha disputado ya 19 temporadas y aún sigue vigente. Hay muchos equipos colombianos que se destacan y, por supuesto, equipos capitalinos como lo son Club Guerreros de Bogotá, Urban Basketball, Pumas Basketball, Piratas de Bogotá y Guerreros. Aquí con estos equipos han dejado muy en alto aquí la capital, porque han tenido unos resultados muy positivos, han tenido una trascendencia excelente y los cuales han salido deportistas muy destacados, ¿no? ¿Dónde lo podemos jugar? ¿Dónde creen ustedes sitios aquí? Hay sitios también en Bogotá, como lo hay una gran entidad que es CAFAM, promueve el deporte, promueve el baloncesto también. Entonces aquí podemos acudir, podemos ir y preguntar cómo es, inscribirnos y ejercer ese deporte, ese maravilloso deporte. También
claro
en,
que sí, Alejo, igual.
En Salitre.
Igual estábamos pues hablando como en varios programas del tema, pues que obviamente acá el deporte rey es el fútbol,
sí.
Pero el baloncesto es un deporte que tiene mucha visibilidad y viabilidad, sobre todo porque pues se puede sí. practicar.
Y que es muy acogido por estos deportistas.
En cualquier barrio se puede sí, practicar, claro. Un grupo de amigos simplemente se reúne
hoy,
y lo juegan.
En un parque siempre hay una cesta.
Total, sí, aquí entre nos, si han sido inflamado, fue ayer jugarlo en baloncesto.
Eso mismo
me voy a referir también, o sea, ¿quién nos ha tronchado un dedo?
Mauricio, este programa no. Es de deportes, por favor. Por no,
extremos,
no,
extremos.
No nos cuentes tus anécdotas amorosas.
Bueno, y ya que tú mencionas los equipos bogotanos piratas, es un deporte muy antiguo,
es un equipo.
Un equipo muy antiguo.
Es que los piratas también ellos jugaban baloncesto en los barcos.
¿Del Caribe?
Muy parecido. Es del año 1995 y a propósito de que ustedes mencionaron el Salitre, ellos tienen una escuela que se llama Pirata Kids, eso como un datico ahí para los que quieran meter a sus niños a practicar. Ellos tienen esta escuela y brindan muchos espacios para practicar.
Bueno, claro. Curioso que pues ningún colombiano haya logrado jugar, por ejemplo, en la NBA o en alguna liga así sobresaliente de baloncesto, ¿no? Digamos que siempre vemos que hay algún colombiano de pronto jugando
en
ligas mayores de béisbol o en equipos importantes, inclusive de voleibol,
tenis.
Obviamente de fútbol, sí. Tenis, por ejemplo, la dupla Cabal Farah o varios jugadores que,
sí.
que
sí,
han sido como top a nivel mundial, pero en el baloncesto no se ha dado, ¿no?
No, aquí solo hay...
Tal vez fue lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La participación de aquellos entes que apoyen este deporte, esos entes que están encargados de promover, de apoyar con sus recursos. Tal vez hay una falencia ahí, ¿no?
Sí, de pronto no un poquito más de apoyo.
Sí,
faltaría
más apoyo. Lo que hemos
de la empresa privada, ¿no?
En otros programas, que de pronto hay ciertos deportes a los cuales se les da muy poca importancia, pero yo quiero contarles que hay un señor llamado Stalin Ortiz, que él se destacó en el Mundial de Baloncesto que se disputó el mes pasado, en el último partido contra Brasil, Colombia perdió.
Claro, y un dato curioso, a nivel nacional, Búcaro de Santander es el club con mayor cantidad de torneos ganados hasta el momento. Y antes pues lo era Leopardos, que ya tenía 6 títulos seguidos. Y o sea, esos son como los más nacionalmente representativos.
Bueno, sí, señores, ustedes botan unos datos muy, muy interesantes, la verdad. Pero bueno, a la hora que Alejo estaba nombrando de las escuelas y los clubes, pues bueno, aquí en Capitalinos hay el espacio para informar a todos nuestros oyentes en dónde practicarlo.
Claro que sí.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir.
Bueno, sí, señores, entonces, precisamente hablando de clubes y escuelas, las que les voy a nombrar rápidamente son escuelas avaladas por el Instituto Distrital de la Recreación y Deporte, IDRD. Tenemos la Escuela Ratos de Atahualpa, tenemos la Escuela Duques, Barrios Unidos, Escuela de Baloncestos de Suba, Escuela Pumas, en Bosa tenemos el Parque del Río, Cayetano Cañizares, tenemos en la localidad de Usme, en Castilla, tenemos igualmente en la Escuela Deportiva Integral Fundefol. Tenemos la Liga de Baloncesto, como lo nombraba a Alejo, ubicada ahí en el Coliseo del Salitre. Entre otros clubes que también son reconocidos y son avalados, tenemos el Club de Salud Cop, el de la Escuela Católica, el Club Deportivo Asbea, el Club Deportivo Halcones, Escabo, y el Club Deportivo Los Gansos. Recordemos que todos estos que les he nombrado los podemos encontrar en sus respectivas páginas por internet. Ahí consiguen todo lo que son...
toda la información, descripciones,
costos, horarios.
Horarios. Entonces, y que es para todas las edades, me imagino, ¿no?
Para todas las edades y como vemos, hay por todo lado, tanto en el norte como en el sur. Entonces ahí no hay excusa para no ser llamados a practicar el baloncesto.
Claro, ¿por qué no practicar ese hermoso deporte, no?
¿Y sí, qué tal claro. Si le damos espacio a la historia?
Momentos que quedan en la memoria.
Anécdotas.
Recuerdos.
Aquí, en un minuto, en la historia del deporte. Bueno, sí, señores, y aquí dándole espacio a la historia, porque el deporte también tiene sus momentos históricos e importantes. Bueno, Alejo, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, claro que sí, Mao. Hay un momento histórico que ocurrió el 12 de marzo de 1955 en la ciudad colombiana de Cúcuta. Finaliza el primer campeonato sudamericano juvenil de básquetbol y Argentina se consagra campeón al vencer a Brasil por 63-52.
Muy bien, buen dato.
Sí.
Bueno, yo les tengo un dato más internacional. Bueno, tras el asesinato de Martin Luther King, el 4 de abril de 1968 en Estados Unidos, por esa época había muchas manifestaciones debido a los temas raciales, lo que se conocía como el apartheid.
Apartheid,
muy bien, gracias. Que era un tema de sistema de separación donde se manejaban como sitios, como grupos exclusivos para gente de, entre comillas, de color. En esa época, por esa época, se celebraban los Juegos Olímpicos de México, específicamente en la categoría, sí, de los 200 metros en carrera. Sí. En la entrega de las medallas de esta competencia, los competidores Tommy Slim y John Carlos realizaron un saludo, pues que no fue muy, muy visto. Este consistía en un puño negro envuelto en un guante, lo que simbolizaba el saludo de las Panteras Negras. Todos sabemos lo que eran los grupos de las Panteras Negras. Esto les costó a estos deportistas la expulsión de los Juegos Olímpicos para esta época.
Bueno, cerrar, yo también tengo un datico que está relacionado un poco con la política y fue tras el golpe de Estado de Pinochet en el año 1973. La selección chilena de fútbol debía enfrentarse en esa ocasión a la Unión Soviética para obtener el lugar en el Mundial que se disputaría el año siguiente. En esta última, en este tramo, la selección de la Unión Soviética decidió no presentarse a causa del desacuerdo que presentaban con los sistemas de torturas que se realizaron gracias al poder del señor Pinochet.
Bueno, un dato muy curioso.
Bueno, ahí en esa época yo también tenía ese dato, pero tengo entendido que la selección chilena finalmente terminó jugando sola, o
sí,
no jugando.
Exacto.
Se presentaron y no.
Se presentaron y ganaron, como quien dice,
por W.
Sí.
Bueno, sí, señores, y ahora vamos a abrir espacio a lo que más nos gusta, el fútbol profesional
capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino.
Bueno, sí, señores, y entonces, ¿cuál es la actualidad de nuestros equipos bogotanos, Juli?
Bueno, pues como que por mi parte es un sinsabor, ¿no? Ya ustedes creo que tuvieron la oportunidad de burlarse de mí.
Un sinsabor amargo, como dicen.
Tuvieron la oportunidad de burlarse de mí en el partido.
Nosotros no nos burlamos, somos objetivos, que es diferente.
Algo críticos, porque eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, total.
Bueno, pues el que nos hizo la fiesta fue el señor Osorio Botello, ex Santa Fe, ex Millonarios.
La ley del ex con toda, ¿no? Porque también el técnico es ex Millonarios.
Sí, señor, el señor Hernán Torres.
Hernán Torres, entonces más ley del ex.
Y el que es experto de revivir muertos, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo, pues claramente, digamos sobre todo en el último gol que hizo el señor Osorio Botello, pues es claro que el Caracho Domínguez perdió la marca no solo en esa ocasión, sino en varias oportunidades del partido. Creo que estuvo muy desenchufado. En general, el equipo estuvo muy desorganizado. Pues ahorita ya, digamos, hay que pasar la página, aunque no hay que descuidar la liga, pero pues ya el día lunes en la noche viajaron los jugadores hacia Argentina. No sé si ustedes vieron por ahí las noticias, que se reunieron muchísimos hinchas en el obelisco.
Sí.
Incluso hinchas del River fueron a hacer acompañamiento. Se especulaba si finalmente Russo iba a estar o no. Ya se aclaró que no, va a estar 2 semanas más en casa cuidándose. Entonces, bueno, pues.
Pero claro que yo escuché la noticia que el tema de la batería que él tiene está delicado.
Sí,
que incluso
delicado.
Habían rumores que posiblemente no dirigiría lo que queda de la temporada de.
Sí, se han especulado bastantes cosas. Pues ahorita en el momento, en cuanto al parte médico, pues es como de alguna manera alentador, pero no sabemos si en realidad están ocultando atrás de eso, no sé, algo más delicado y que de pronto en realidad sí haya que preocuparse y haya que pensar en una alternativa adicional para técnico. Esperemos que no, pues solo el tiempo lo dirá. Esperar pues el nuevo parte médico. Y por otro lado, también una noticia muy importante es que dirigentes del Boca van a estar en el partido contra Independiente de Avellaneda fichando a John Duque, aprovechando que el colombiano Wilmar Barrios se va para la convocatoria del señor Pekerman.
Pues lo van a estar viendo para evaluar si de pronto lo pueden contratar.
Sí, lo contraten, se lo llevarían para mitad.
Juliana, ¿a ti no te parece pues un poquito preocupante el tema de los refuerzos de Millonarios que no estén jugando? Digamos, las contrataciones estelares de Millonarios que fueron Ovelar y Montoya, que son jugadores de primer nivel y estén sentados, es como un poquito preocupante, ¿no? Y más que Millonarios no ha tenido casi gol.
Exacto, sí, en realidad no han hecho buena presentación en la liga. Y bueno, no sé si lo de Ovelar sea a propósito de que lo convocaron a la selección de Paraguay, ¿sabían eso también?
No
sé si lo sabían, pero lo convocaron. Él va a jugar el amistoso contra Estados Unidos. Entonces, pues, posiblemente sea por eso que lo estén cuidando.
Sinceramente,
pero sí,
Juli, no sé si eso habla bien de Ovelar o mal de la selección paraguaya, que hayan llamado a Ovelar, un jugador ya veterano y jugando en una liga, siendo sinceros, una liga no tan importante como la colombiana. Pero bueno, bien. Pero me refiero a que es que Ovelar desde los partidos de la Superliga no juega. Entra 10 minutos, 5 minutos. Obviamente es muy difícil que él pueda entrar en 10 minutos y hacer algo.
Sí, claro.
Yo la verdad pensé que tenía un buen desempeño, que iba a tener un buen desempeño en Millonarios cuando ganaron la Superliga.
Sí.
Con esos dos golazos que él hizo. Yo dije, uy.
Pero bueno, igual finalmente Gotardi no le ha dado tanto continuidad. Pues por eso les digo, puede ser por la razón ya sea de la selección o puede ser que de pronto, no sé, le estén dando la oportunidad pues ahorita sí a los juveniles. Pues digamos que el que más ha rendido en este momento es Cristian Huérfano. Tenía la oportunidad, digamos, de ver los otros muchachos y creo que les falta todavía. A Bertel le falta y digamos que no sé si el problema sea de darle continuidad en partidos que podrían considerarse no tan importantes, o es mejor tener la titular segura. Y pues digamos en este caso, por ejemplo contra Independiente, el Caracho Domínguez no viajó porque tiene una molestia en la rodilla. Entonces pues ahí se puede dar la oportunidad a alguno de esos muchachos.
Pero esperar. Pues me imagino que jugará Rojas. Si no está,
sí, pues digamos, pero Rojas pero, viene pero, sin ritmo. El problema,
pero por ejemplo Montoya, Montoya es un jugador que lo trajeron como el super crack.
Ajá,
valió
el mago,
2 millones de dólares
para
ir a jugar de a 10 minutos, 15 minutos y entra y tampoco cambia el partido. O sea, él entra y no se siente realmente.
Sí, así es, yo la
se
verdad.
Se nota que tiene talento, se nota que tiene calidad para jugar fútbol, pero es intrascendente.
Tiene táctica,
en el
pero sí, es cierto. O sea, le falta, no sé, debería tener más trascendencia el mago y yo sí, sinceramente, esperaba más. Bueno, a ver, cuéntame tú, señor santafereño.
Cuéntame tú, señor. Bueno, no, pues Santa Fe, como ustedes saben, obviamente no hubo fecha este fin de semana por todo el tema de elecciones. Hubo fecha pues a mitad de semana y ahorita se están jugando algunos partidos. Santa Fe en este momento le está ganando con gol de, increíblemente,
Anderson Plata.
Uy, eso sí es un milagro. Déjame decirte que ese señor deja terribles dudas.
Yo les digo una cosa, donde Anderson Plata se conecte a hacer goles, es como un Cristiano Ronaldo colombiano, perfectamente. Es un jugador que tiene un talento increíble, pero que le falta como la serenidad para llegar al área, porque él a veces desborda, se lleva uno, dos, tres jugadores y al cielo.
Serenidad sí. Y también buen acompañamiento, porque a veces vemos
pero
que...
digamos, Tecillo siempre manda el equipo para arriba, para mí, o sea, Tecillo, digamos, tiene mucha efectividad,
claro,
en pases.
Él es un jugador que tiene una precisión muy alta, a pesar de ser un central, pero siempre sale tratando de jugar, y cuando hace pases largos son eso, son pases largos y no rechazos.
Y efectivos, son
y no rechazos.
Muy efectivos.
Bueno, una esperanza en este diamante que ya está puliendo.
No, y que es un jugador que suba la camiseta, realmente es la guerrera, sí. La guerrera sí, mucho.
Yo es que eso es lo importante, que el jugador entregue todo.
Bueno,
y
Wilson
todo
Morelo, ¿no?
A Santa Fe se le puede criticar de pronto la falta de talento, a veces de ideas para jugar al fútbol,
falta
pero
de hinchada.
Ganas siempre se les nota, ellos lo siempre juegan.
La reflejan ahí.
Siempre están tratando de luchar, de jugar. El partido pasado contra el Deportivo Pasto lo ganó en un gol agónico, minuto 88.
Sí.
Un número muy familiar para la hinchada de Millonarios, ¿no? El 8. Y lo hizo el jugador Armando Vargas, que precisamente juega con el número 8.
Ay, qué cosas. Bueno, no, lástima que no haya.
Las casualidades
lástima
de la
que a ese equipo le falte hinchada para las que presencien los goles, pero pues bueno.
Bueno, yo les hablo un poco del verde de la capital, de Equidad. El partido que jugó con Medellín, pues bueno, jugando un muy buen partido, me pareció, siendo visitantes. Desafortunadamente, pues perdió 1-0. Bueno, más favoreció más a los intereses de Medellín, que venía también con la necesidad de esos tres puntos.
Claro, ya habían perdido la racha, sí, ya estaban necesitados.
Sí, total. Pues ahí, bueno, como ya venimos hablando de Equidad, bueno, ha estado muy, muy, muy regular. Aunque ayer jugaron bien, pero digamos que después de los tres cuartos de cancha se pierden, les ha faltado como ideas. En el primer tiempo Stanley Mota ha perdido.
Hasta ahí llega la estrategia.
Digamos que sí. No ha sido un buen comienzo de año para los equipos de Bogotá realmente.
No, para ninguno, porque no hay ninguno que destaque en este momento. Y si ahorita vamos a la momento, B, nos ponemos momento, a llorar.
No. Y
sí,
recordarlo.
No, realmente no. Y para ser sincero, los grupos de Libertadores son grupos muy difíciles.
Muy pesados, sí.
Está complicado que lleguen de pronto a pasar. Si para mí, si Millonarios o Santa Fe llegan a pasar de sus grupos de Libertadores, para mí eso ya es ganancia.
Total.
Sí, así es.
Bueno, y terminando de hablar con Equidad, pues ahorita no se ha terminado de jugar la fecha que está jugando. En el momento, pues Equidad va en el noveno puesto. A pesar de la irregularidad que tiene, pues no va tan mal. Está ahí al borde de meterse entre los ocho, pero bueno, esperemos que el técnico pueda encontrarle el camino y que por lo menos se vea algo parecido a lo que vimos el semestre pasado.
Claro, y es que además ya estamos que en la fecha 8 ya es hora de empezar a sumar. Ya ahorita sí, ya hay
8.
Que empezar
no,
a preocupar.
No, y es que equidad técnico tiene.
Sí, claro.
Pero nómina...
Sí, no, te... es que la nómina la desbarataron no, como
y,
sea.
Y, pero... y lo peor fue que el técnico ya tenía una nómina más o menos cuadrada. Y sí. Se la desbarataron, no le trajeron refuerzos tampoco, entonces sí.
Ese es el problema cuando rompen una estructura que ya trae un equipo, que ya tiene una continuidad.
Bueno, sí, señores.
Pero bueno, ahí están el puesto 10 de la tabla, ¿no?
Sí, total. Bueno, Alejo, rápidamente, ¿cómo vamos en la B?
Bueno, claro que sí, como lo acabamos de decir anteriormente, la B para nada es algo alentador. No son resultados que quisiéramos ver, quisiéramos
ayer el juego perdió.
Ya se falta la cortinilla.
Ahora sí el tigre, le conocemos ese gruñido.
Desde que Mauricio empezó a gruñir así,
ya Tigres
no ha ganado un solo partido.
Es como el amuleto de la mala suerte.
Va a tocar
pasarle este audio a los directivos de Tigres.
Entonces sí, aquí Tigres, como dijo Mau, perdió 1-0 frente al Barranquilla, un equipo en el cual se vio un equipo como muy desorganizado, muy faltó táctico, faltó técnica y de ambos equipos no se vio como esa entrega, esa energía. Y obviamente faltó ganar y no se refleja en nuestros equipos capitalinos. Aquí Tigres posicionándose en el puesto número 3.
Bueno, pero no va tan mal entonces porque va de tercero.
Pues sí, pues sí. Ahí, pero bueno, sin embargo le falta entregar más, ¿sí?
Total.
Entonces aquí también Bogotá Fútbol Club en el puesto número 8 y Fortaleza en el puesto número 15 de la tabla. Esos son los resultados, los lamentablemente resultados de aquí de la B. Y pues bueno, esperamos algo que lo den todo y a ver que esos equipos capitalinos saquen la cara.
Total. Bueno, señores, hasta aquí nos llegó el programa. Agradeciendo una vez más a nuestros oyentes por escucharnos, siguiendo nuestras redes sociales, escúchenos en Uniminuto Radio VD. Y véanos también en nuestra cuenta en Instagram, la que tenemos con Capitalinos con C, porque, perdón, con K, porque con C.
Porque ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.